Ser podcast.
Porque ahora 4 y 35, 3 y 35 en Canarias, es momento de abrir el juzgado de guardia. Ya hemos saludado a nuestro fiscal, a Félix Martín, con quien estuvimos hablando aquí la semana pasada. Tú te has puesto al corriente,
sí,
entonces, ¿no?
Sí, de lo que se habló.
Además, sabes que como acaba de publicarse un libro y ha estado Giselle Pellicot, sí, estuvo días antes aquí con Aymar, sí. Ha estado, y es un caso que hayas seguido tú, sí, de cerca, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí,
aunque
sí,
así te vas a sorprender.
Seguro.
Que bueno, igual que nos sorprendemos nosotros, Félix, tú al indagar también te has ido sorprendiendo. Una cosa es, por mucho que te hubieras interesado en estar pendiente de la actualidad, de lo que trascendía a través de los medios, de las entrevistas, de pero aún así te has sorprendido de lo que te has encontrado, de cómo fue creciendo la información sobre el caso, ¿no?
Fijaros, me he sorprendido, sabía que me iba a sorprender, y ¿sabéis qué? Me he puesto mucho en la piel del fiscal o fiscales que lo llevaron, de la complejidad, y de lo duro que tuvo que ser para la compañera o compañeros, sí, que lo llevaron este asunto, ¿eh?
Oye, allí, allí en Francia el fiscal tiene una función parecida a la que tenéis aquí, o la que vais a tener llevando el peso de la investigación, la que vais a tener.
Llevan próximo, la investigación. Llevan, también.
Claro, claro, sí. eso me sonaba. Tú eres partidario, ¿no? De que los fiscales, no, me da la. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Tú eres partidario,
sí,
de que seáis los fiscales los que,
sí, sí, sí,
los que
sin
llevéis.
Ninguna duda.
Vale, vale. O sea que vamos a mejorar. Va a mejorar el sistema cuando. Cuando esto se implante aquí en España, ¿no?
Eso espero, porque si no.
Oye, ¿cuándo será? ¿Cuándo?
Pues ya sabéis que está en el Parlamento en tramitación una ley de enjuiciamiento criminal.
Ah, pues pasó mañana ya. Ya
esto,
ya,
pero mira, yo desde que aprobé se nos decía, sí, va a ser inminente.
Ahora ya sí que lleva el desarrollo parlamentario como para convertirse en ley y después que se aplique, que también las cosas de Palacio van despacio. Bueno, pues estuvimos hablando, ya digo, sobre el caso este, que no nos gustaba hablar del caso Giselle Pellicot, porque era una forma como de deshumanizar algo, que desde luego no se puede deshumanizar. Es el caso de una mujer, y por eso nos habló Félix de quién era, de quién es ella, de quién es su marido, Dominique Pellicot, de cómo durante años, dentro de una casa aparentemente normal, de una pequeña localidad al sur de Francia, se desarrolló en realidad una realidad totalmente diferente, criminal, difícil de imaginar. Y hoy vamos a seguir con la historia, porque si el primer programa era, ya digo, esto como la crónica de un crimen oculto, el programa de hoy es la historia de cómo ese crimen sale a la luz, de cómo termina sacudiendo a toda una sociedad, a toda Francia, a toda Europa. A ver, Félix, situemos a los oyentes respecto de la película de los hechos, de la cronología, porque además es que tiene una cronología, todo el caso en sí es, además de aterrador, es muy particular. Empezando por ahí, por la cronología, que también lo es, Félix.
Sí, porque efectivamente yo creo que ayuda a entender el impacto que tuvo. Yo creo que podríamos decir que hay tres momentos muy distintos. El primero es el tiempo del crimen oculto, es decir, mientras los hechos suceden. Según la investigación judicial, esto pasa durante casi una década, entre 2011 y 2020. En esos años, Dominique Pellicot tenía entre 50 y tantos y 70 años, y Giselle Pellicot estaba en esa misma etapa de la vida, acercándose a la jubilación. Sus hijos ya eran adultos, algunos tenían ya sus propias familias y, por tanto, Giselle era madre y abuela. Dominique Pellicot, durante estos 10 años, había estado drogando a su esposa con distintos medicamentos sedantes. Estos fármacos, ya lo vimos la semana pasada, provocaban en Giselle un estado de inconsciencia profunda. Y en ese estado, según la acusación y luego dijo también la sentencia, no solo la fue agrediendo sexualmente, sino que llegó a invitar a otros hombres a acudir al domicilio familiar para que mantuvieran relaciones sexuales con ella mientras permanecía inconsciente, es decir, mientras la violaban.
Y hay algo que en toda esta historia, todo es espeluznante, pero hay algo que a mí me parece especialmente espeluznante, Félix, que es imaginar, pensar, ponernos en el lugar de ver cómo durante años la vida cotidiana, todo seguía su curso, mientras en realidad estaba sucediendo algo ahí muy diferente.
Claro, y que lo sabía solo Dominique Pellicot y aquellos a los que había invitado, pero
que habían ido.
La principal víctima de todo eso,
es que eso
no tenía ni idea. O sea, es que es increíble, ¿eh?
Es tremendo y me imagino, por lo poco que sé de los juicios en los que he estado, de victimología, tiene que ser lo más difícil para la víctima el superarlo, eso, porque yo me imagino que en esa situación, cuando duermes o cuando... claro, ¿cómo te puedes relajar si sabes que han pasado durante tantos años esto? En fin, esto nos lleva también, chicos, al segundo momento clave de esta historia, ¿no? Que es el cambio, el descubrimiento. Y ese momento llega en el año 2020 y lo más sorprendente del caso, yo esto lo conocía pero tangencialmente, no sé vosotros,
a ver, ¿el qué?
Es que el caso no se destapa por una denuncia ni por una sospecha del entorno, sino por algo que parece un delito menor.
¿Cuál?
Dominique de Pellicot es sorprendido en un supermercado grabando bajo la falda a varias mujeres con su teléfono móvil. La policía le interviene su teléfono y otros dispositivos electrónicos. Y qué sorpresa cuando los investigadores empiezan a analizar ese material. Aparece algo completamente inesperado. Archivos, vídeos, fotografías, carpetas enteras que documentaban lo que había estado ocurriendo durante años en esa casa. En ese momento, los investigadores catatónicos comprenden que no están ante un delito de voyerismo, que ya es grave de por sí, sino algo infinitamente más grave.
Vale, ahora me vas a permitir que diga algo. Estoy muy, muy de acuerdo con aquello que defiende nuestro compañero Isaías Lafuente, pero además es que esto es lo que lo demuestra. O sea, que no nos venga nunca con lo de micro... machismos, pequeños abusos, porque fijaos que de esto que dices tú parece en principio un delito menor, imaginaos lo que investigando lo que acaba emergiendo, lo que acaba saliendo. Y ahí es donde empieza la investigación realmente. Oye, déjame preguntarte algo, Félix, porque esto también llama mucho la atención. Hoy en día cuando la policía interviene un móvil, un teléfono móvil, y empieza a analizarlo, ¿esto que le pasó a Dominique Pellicot es algo muy atípico o es frecuente que aparezcan muchas otras cosas que, más allá de las que motivaron la investigación, la intervención inicial?
Mira, yo os diré que aproximadamente 2016-2017, a partir de ahí, cuando ya hemos tenido estos smartphones tan completos, ha cambiado radicalmente la investigación de los delitos, chicos, radicalmente.
O sea, han salido muchas muñecas rusas, quiero decir.
Muchísimo,
eso,
muchísimo. ¿Por qué? Porque los teléfonos se han convertido en un notario, en un archivo de nuestra vida. Hay fotografías, vídeos, conversaciones, ubicaciones, historial de navegación, ubicaciones, contactos. Desde el punto de vista de la investigación criminal, son una fuente extraordinaria.
Hombre, que te lo digan a ti con el caso de la Guardia Urbana, por ejemplo.
Imagínate, ¿no? Ahora bien, hay que hacer matices importantes, porque es muy interesante la pregunta que me has hecho para aclarar conceptos. Uno es este: el hecho de que la policía intervenga un teléfono no significa que pueda revisar todo su contenido de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque el acceso a determinados datos, por ejemplo, conversaciones privadas, contenidos almacenados o determinadas aplicaciones, suele requerir autorización judicial específica, porque estamos hablando de derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Es decir, el análisis de un teléfono móvil está sujeto a límites y garantías legales muy claros.
Vamos, que no es simplemente que venga, viene la policía, vacía el teléfono, mira todo lo que hay, no porque la policía quiera y punto.
Eso es. Hay protocolos técnicos, hay controles judiciales y hay límites muy estrictos. De hecho, este es un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo se investigan hoy estos delitos a partir de dispositivos digitales? ¿Qué puede mirar la policía? ¿Qué necesita autorización judicial? ¿Cómo se preserva para que la defensa no pueda decir, por ejemplo, que está manipulado? Claro que esto también puede suceder, ¿no? Yo creo, chicos, que deberíamos dedicar un programa entero a explicar esto con calma, porque es muy interesante.
Ya, porque además me interesa mucho también saber cómo a veces, en ocasiones, se había resistido, Apple, porque el acceder a según qué información solo lo podía hacer abriendo el código. Abrir el código es un poco de descubrir la clave de un programa muy específico que tiene los registros, la patente, etcétera, y eso solo lo puede hacer pidiéndole judicialmente el requerimiento a Apple, ¿no? Pues estoy poniendo el caso de algún hecho que trascendió. Y en esto no sé si ya hay legislación que obliga a Apple, por ejemplo, a que lo haga, o si están muy concienciadas las tecnológicas, o qué sabes tú de esto, Félix.
Os diré, es interesantísimo, porque la mentalidad europea no tiene nada que ver con la mentalidad norteamericana.
Por eso.
La mentalidad norteamericana del individualismo, de los derechos individuales, hace que es muy difícil obtener la colaboración de Estados Unidos, pero lo que se hace es que Europa, por su parte, pues investiga de manera pública a las policías software que tratan de engañar a los sistemas operativos para poder acceder a los teléfonos. Uh-huh. Esto es en la práctica con muchos matices, Con muchos matices, porque incluso cuando podemos acceder a determinados teléfonos gracias a la pericia de ingenieros en la policía, que son increíbles, no puedes acceder a todo a veces, depende del modelo, depende de un...
Pericia de ingenieros que a lo mejor son un poquito hackers o algo. Lo que me puedas decir, yo tampoco, que yo intento sacar toda la información posible, pero en tu sensatez está el dármela o no. Claro, hay expertos con cierta pericia que a lo mejor se han bregado en otras lides, ¿no? ¿Feliz? Ya. Oye, sí, da para un día solo hablar de esto. Yo no sé, Barcelona, Edgar Parda, si sabíais que había sido por esto, por la acusación de la denuncia sobre un delito menor de... menor, que me parece que no es menor, pero bueno, en comparación con lo que después salió, sí, de hacer fotografía por debajo de las faldas en los supermercados, yo no tenía ni idea de que...
Yo pensaba que lo habían detenido porque lo habían pillado infraganti o algo,
Yo al principio tuve la esperanza de eso, de que alguno de los hombres, que fueron muchos, que después llegaremos a eso, alguno de los hombres de que fueron invitados, que hubiera tenido, no sé, un arrebato de mala conciencia, que le hubiera... Pero bueno, oye, a partir de ese momento, estábamos en ese momento, empieza la investigación, cambia totalmente la dimensión de lo que se está investigando, porque una cosa es descubrir un delito y otra muy diferente, reconstruir ahora todo lo que ha ocurrido durante una década casi, decías, Félix.
Mira, chicos, yo me imaginaba que yo estoy en mi despacho, me llama la policía o entra la policía y de repente me dicen, oiga, mire, que es que hemos examinado este material y lo que nos hemos encontrado, atención, es esto, vídeos grabados durante años que ha guardado el marido, escenas en las que aparecen distintos hombres entrando en el domicilio familiar, manteniendo relaciones sexuales con una mujer mayor, mientras esta mujer yace inconsciente en la cama. O sea, yo me imagino...
O sea, eso era tan evidente que no se preguntan si ella era colaboradora de ese de esa especie de juego morboso que podría ser, sino que es evidente que ella está bajo los efectos de los una vicio, droga, sedada o lo que sea, ¿no?
Por lo que he leído, y por respeto no voy a profundizar
más,
los vídeos son tremendos.
Vale.
Imaginar el trabajo de la policía. Tiene que revisar miles de archivos, identificar rostros, analizar las fechas, porque claro, tienes que situarlo en el tiempo, cruzar datos, localizar a las personas que aparecen en las imágenes y poco a poco, en una investigación que me imagino de enorme complejidad, empiezan a aparecer nombres.
Ya, es ahí cuando el caso da el giro todavía, si es que no fuera suficiente, el más perturbador, porque ahí es cuando se dan cuenta de que no se trata de una sola persona, no se trata de el que ahora sabemos que es el marido y alguna persona más, sino que son varias, ¿no? Muchos.
Varias, no, decenas. Y aquí también es una cosa que yo desconocía. Tenía curiosidad también por saberlo. Decid un número de más o menos, por lo que habéis leído las noticias, ¿creéis que fueron las personas que violaron a esta mujer?
¿Cuántos os suenan?
20.
Yo digo 70.
¿70? Sí, sí. Joder, entre 20 y 70. Yo estaba pensando más en eso, 20, 30. Edgar, ¿tú qué te suena de lo que has leído?
Bastantes más. Me suenan que bastantes más.
¿Cuántos? A mí me parece, 50 ya, y 80, dos me parece, bueno, una barbaridad.
Claro.
¿Habéis acertado? Porque efectivamente se llegó a identificar a más de 70.
Una barbaridad,
increíble, que habían acudido al domicilio.
Es que cuantos más sean, aparte de la barbaridad, o sea, más lo es el que ninguno de ellos hubiera ido. La doble barbaridad, ¿no?
No se ha podido, todavía se está investigando, Finalmente se ha podido identificar alrededor de 50 personas que acabarían siendo acusadas en el procedimiento.
Ya, esto está entre una película de terror y no sé ya cómo calificarlo. Oye, el caso deja de ser la historia de un solo agresor, se convierte convierte en algo mucho más amplio, y eso que requiere en cuanto a la investigación. Eso es un enorme desafío, imagino también, ¿no?
Complejísimo. Mira, voy a intentar explicaros muy brevemente, ¿no? Yo creo que hay dos desafíos fundamentales en la investigación. Por un lado, identificar a estos hombres y situarlos, y además hay que determinar cuándo acudieron al domicilio, qué ocurrió exactamente, qué sabían en ese momento sobre el estado de la víctima. Es un trabajo, y luego no filtrar datos que permita que en la investigación, una vez que se van conociendo nombres, yo qué sé, que se vayan el resto, ¿no? Que huyan. Por tanto, es una investigación muy, muy complejo.
Félix, supongo que en esta investigación que estás explicando sería clave acreditar, o sea, demostrar cómo entraban en contacto todos esos, ahora sabemos que 70, en torno a 70 hombres, con el marido, con Dominique Pellicot.
Claro, ¿qué hacía Dominique Pellicot? ¿Ponía un anuncio por palabras en clave? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál era la forma de contactar entre ellos?
Chicos, es fundamental en una investigación, y lo hemos visto también en muchos homicidios. Si tú no explicas los elementos esenciales que implican el inicio de los hechos, das pábulo a que una defensa inteligente pueda construir una historia alternativa.
Claro.
Por eso es muy importante. La investigación revela que muchos de estos hombres habían sido contactados a través de internet por Dominique Pellicot. Dominique Pellicot, ¿qué es lo que hacía? Utilizaba foros y espacios digitales donde establecía contacto con otros hombres y ofrecía a su mujer sexualmente. Relaciones que él afirmaba que eran consentidas.
Pero y era así, quiero decir, así de explícito.
Sí.
Él decía que era su mujer, su esposa.
Sí. Y decía que era que su mujer lo sabía, ¿eh?
Ya.
Pero la realidad que muestran las imágenes era completamente distinta. O sea, es una cosa es el señuelo y luego otra cosa es lo que el sujeto que llega a esa casa ve ahí y lo que le puede excitar con miles de comillas la situación, ¿no?
Ya.
Lo que se ve en las imágenes es que la mujer está inconsciente.
Totalmente.
Incapaz de decidir, incapaz de reaccionar, y ninguno de los hombres acusados se le ve en el vídeo preguntando o sorprendido.
O dándose la vuelta, Félix. Es que son 70 personas que entran en una casa y a ninguno de esos 70 se le ocurrió entrar y decir perdona dar la vuelta, ¿no?
Oye, pero ¿y se sabe algo de esto, de lo que habla Adriana de...? De la reacción, de qué pensaban eso en la investigación, porque es la pregunta que se hizo toda Francia, que nos hacemos todos. ¿Se sabe? ¿Alguno de ellos ha dicho qué es lo que pensaban?
Lo que dijeron en el juicio es que ellos en todo momento pensaban que era un juego.
Ya.
¿Sabes? Pensaban que era un juego. Pero claro, es que esto nos obliga a hacernos muchas preguntas, ¿no? Yo creo, lo primero, decime por favor si compartís esto. Yo creo que lo primero que rompe es el estereotipo del agresor sexual como una figura marginal o un depredador fácilmente reconocible.
Sí.
¿Por qué? Porque aquí aparece algo distinto. Hombres, y yo creo que por esto conmocionó tanto Francia, noqueó a Francia, sería la palabra, ¿no? Hombres aparentemente normales, vecinos, trabajadores, personas casadas, muchas de ellas personas con una vida social aparentemente integrada, con hijos, con todo.
Bueno, como el propio Dominique, ¿no? Félix.
Efectivamente. Entonces, la gran pregunta que yo creo que además es un debate, y me gusta mucho que estés tú aquí, Adriana, que nos interpela las relaciones entre hombres y mujeres, era cómo había sido posible que esto sucediera durante años sin que nadie lo sospechara, sin que nadie se diera la vuelta o sin que ninguno de esos hombres que habían ido se arrepintiera o denunciara.
Mira que hablamos de lo perverso que en muchas ocasiones, de lo perverso que es que haya un juicio paralelo. Bueno, vamos a ponerlo esto hoy en cuarentena porque, a ver, un juicio paralelo dando por sentadas algunas cosas que a lo mejor no son. Pero una cosa es que haya un juicio paralelo y otra cosa es que ocurra lo que ocurrió en Francia, y es que a la vez que empezó a salir del sumario la investigación y a entrar en la conversación pública, además lo hizo con una fuerza enorme, como nos podemos imaginar, antes incluso de que comenzara el juicio, la prensa francesa, la europea, ya estaba discutiendo qué significaba realmente este caso. Son dos cosas muy diferentes, quiero decir, Félix, ¿no? El que haya un juicio paralelo y el que abra un debate sobre muchas cosas para las que abre el debate el caso este.
Chicos, me gusta decir ante vosotros que sois periodistas que gracias a vosotros la sociedad avanza. En debates como estos, como los que hubo en los medios de comunicación europeos, españoles incluidos, los de prestigio, gracias a las preguntas que nos hizo un asunto como este. Porque rompía un montón de estereotipos arraigados incluso sobre personas que nos creemos avanzados como nosotros sobre la violencia sexual.
Sí, oye, podemos repasar alguno ya. Uno, el básico lo has citado ya, y es romper el estereotipo del agresor, que siempre se ha tenido la idea que la violencia sexual se ha imaginado practicada, hecha por un depredador aislado, y ese estaba en casa.
Ese estaba en casa. Si estos hombres, lo que hemos hablado, no encajan en la imagen clásica del agresor sexual, entonces, ¿cómo debemos entender de forma contemporánea la violencia sexual?
Claro, y esto es verdad que es que este caso lo que obliga es a revisar ese relato que en un principio y para muchos es muy cómodo. Es decir, los agresores no somos nosotros.
La gente son siempre, los demás, y claro, los agresores también.
Claro, los agresores están fuera, ¿no? Al margen de la sociedad.
Eso es. La sociedad, los hombres, debemos dar un paso más y asumir que la violencia sexual no siempre se presenta como un acto excepcional cometido por individuos marginales. A veces aparece dentro de la vida cotidiana. Es que ha habido gente que negaba que la violencia sexual se pudiera producir en el matrimonio, por ejemplo.
Claro, y de hecho, Félix, yo creo que este caso también ha sacado a la luz un relato que muchas mujeres llevaban contando durante años, que es que habían sido violadas en sus relaciones sentimentales, por sus maridos, por sus novios, y siempre se las ha puesto en duda.
Totalmente.
Hay que ver la serie Querer. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces.
Sí,
oye,
sí.
Es que además el caso que también del que estamos hablando rompe otro estereotipo no menos importante, que es el de la víctima.
Eso es. Y ahí tenemos mucho que reflexionar también vosotros los periodistas, también nosotros los juristas, ¿no? Y has puesto el dedo en la llaga. Giselle Pericot no encaja en las imágenes sociales sobre el relato mediático de la violencia sexual. Era una mujer mayor, una abuela, una persona que llevaba una vida normal. Eso lleva a muchos periodistas a reflexionar cómo construimos los relatos sobre las víctimas. Durante mucho tiempo la cultura ha tendido a imaginar a la víctima de la violencia sexual como una mujer joven atacada por un desconocido en la calle. Pero esto es minoritario ya. Es minoritario. Y tenemos que decirlo así de claro. Estas agresiones sexuales existen, las de las mujeres jóvenes en la calle, pero son las menos.
Ya. Es decir, que desmonta varios mitos al mismo tiempo. Y uno de ellos, que me parece que estás apuntando por ahí, el sociológico, el estereotipo cultural, ¿no? Del ámbito donde se da esto.
Totalmente. Tenemos, aquí lo hemos hecho varias veces y me siento orgulloso de ello, ¿no? La cultura sexual contemporánea. Porque algunos sociólogos señalaban que el caso obligaba a discutir cómo se construyen las ideas sobre el consentimiento y el deseo. Durante años, se explicaba en estos artículos, muchas representaciones culturales del sexo han puesto el foco casi exclusivamente en el deseo masculino. Masculino. Y cuando el deseo de uno se convierte en el centro absoluto de la escena, el consentimiento del otro puede empezar a diluirse. Y aquí tenemos en este caso el ejemplo perfecto de esto.
Oye, por ampliar el debate también llega al debate sobre la pornografía y la cultura digital.
Sin ninguna duda. Muchos analistas recordaron que la pornografía por sí sola no explica un crimen como este, pero también señalaron que determinadas representaciones del sexo pueden banalizar la idea de consentimiento, pueden normalizar situaciones en las que el cuerpo de la mujer aparece como algo disponible. Y cuando estas representaciones se combinan con dinámicas de grupo, con anonimato digital o con la presión de otros hombres, el resultado puede ser muy problemático. ¿No veis, chicos, un paralelismo entre este hecho y la banalización de determinados comportamientos protagonizados por hombres que van a practicar sexo con niños y niñas en determinados países?
Tenemos que continuar la próxima semana. No. En un minuto no podemos abordar todo lo que queda por abordar. Y esa pregunta que además cierta sociedad se sigue haciendo y se hizo a ver. ¿El matrimonio es violación? Bueno, en fin, Félix Martín, fiscal, un placer. Hasta la próxima semana, amigo.
Igualmente, un
gracias,
abrazo enorme.
Hasta ahora.
Chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.